tema es la cigarra. El próximo 18, dentro de 4 días, están cumpliendo 29 años de aquel 18 de julio del año 94, cuando una bomba destruyó el histórico edificio de la AMIA. Eran las 9:53 de ese día. En ese momento se produjo una tremenda explosión que sacudió a toda la ciudad de Buenos Aires. Esa explosión se sintió en barrios como Caballito, Belgrano, AMIA y varios edificios aledaños quedaron totalmente reducidos a escombros. En el atentado murieron 85 personas, otras 300 quedaron heridas. 67 de las víctimas se encontraban dentro del edificio, otras 18 en la vereda o en edificios aledaños. Más de 100 viviendas y comercios cercanos quedaron totalmente destruidos. La onda expansiva arrasó con toda la cuadra de Pasteur al 600, del 600 al 700, lanzando autos, árboles, carteles y hasta personas por los aires. Los vidrios de las ventanas de las viviendas y negocios estallaron hasta 6 cuadras a la redonda. Fue un atentado terrorista tremendo. Era el atentado, el segundo atentado que recibía la República Argentina. Primero fue la Embajada de Israel. Hay un audio que les quiero hacer escuchar del actor Martín Sheffel en el programa de Alfredo Leuco. Escuchen este relato.
La historia es así como vos la contás, que tiene agregados emocionales más fuertes, porque yo estuve con él, porque fue una cosa muy rara. Él me pidió a mí de ver la final del Mundial solos. Vivimos la final del Mundial solos, que era la tarde, me acuerdo, y estábamos juntos, tirados en el piso, apoyados en la cama, viendo, comiendo una pizza, y en un momento dado pasó una cosa muy increíble, que es que él soltó la pizza, me agarró la cara y me dio un beso muy largo, un beso incómodo. Me soltó la cara, después agarró la pizza y siguió comiendo sin decir una palabra. Después seguimos juntos, vinieron las parejas, increíblemente jugamos como chicos la guerra de almohadones, no me pregunté por qué, porque éramos grandes. Una cosa muy lúdica, muy infantil. Y después nos fuimos a comer, terminamos, como bien decís, a las 2 de la mañana. Y quedamos en manos al día siguiente, nos veíamos todos los días, nos veíamos casi todos los días. A las 4 de la mañana muere el abuelo de Fabián. Fabián estaba en pareja con la mejor amiga de mi mujer también, que es católica. Y Fabián, que era un ser tan sensible y tan sabio, nos salvó la vida a ella y a mí. Porque no me llamó a mí para acompañarlo a la AMIA, y no le llevó a ella porque le dijo que no era un lugar para ella. Si no, yo hubiera estado en la AMIA a las 8:30 de la mañana. Es difícil cuando tenés que hablar de estas cosas, porque decís, bueno. Y después con él, claro, cuando me llamó Fernanda a las 9 de la mañana, yo no estaba ni enterado de la bomba. Me dice, Martín, la AMIA. Le digo, ¿qué pasa, Fer? La AMIA, ¿qué pasa? Y se explotó una bomba en la AMIA. Digo, no puede ser, qué horror. Y empieza a gritarme Fabián, le digo, ¿qué pasa con Fabián? Se murió el abuelo, Fabián estaba ahí. Entonces, ¿cómo Fabián estaba ahí? Sí, Fabián estaba ahí, pero ¿cómo no maldizó, no? Me dijo que no quería molestar a nadie, que no. Y se fue solo y no. Yo agarré el auto, me fui para la AMIA, llegué a la AMIA. Y desde ese día, imagínate lo que era eso, hasta el último día dormí ahí, dormimos en un templo a la vuelta. Y faltando 2-3 horas para que termine la búsqueda, encontramos 4 cuerpos. Y por esas cosas del destino, por esas cosas del amor, que el padre me dijo, Martín, yo no puedo ir, anda a reconocerlo vos. Y cuando yo fui me dijeron, las características, le dije, sí, ese es Javier. Me dijeron, bueno, tuve la oportunidad de verlo. Creo que fue el único minuto de alivio que tuve de haberlo podido despedir por lo que quedaba de él, darle un beso. Y bueno, y pasados los días de esto, que bueno, indefectiblemente a uno le revuelven sus propios escombros, yo me acuerdo que iba por Libertador.
Tremendo relato del actor Martín Seffel en el programa de Leuco, ¿no? Está en línea con nosotros Alberto Krumnikov. Fue presidente de AMIA con solo 36 años, entre el 81 y el 84. Y quiero que me cuente, que nos cuente a todos dónde estaba y cómo recuerda ese día hace 29 años. Alberto, buen día.
Buen día, mucho gusto entonces de escucharlo, Eduardo. Bueno, ese día cuando sucedió, yo estaba en mi oficina, a unas cuadras del lugar. Yo tenía las oficinas en la calle Montevideo al 600, entre Viamonte y Tucumán. Uh-huh. Como hacía habitualmente todas las mañanas, estaba en mi trabajo y me llamó un colega que tenía también una oficina cercana a la AMIA para decirme, pusieron una bomba en la AMIA. Yo no podía creer, me abrigué porque era julio, frío, y tomé un taxi, pero ya cuando iba por Tucumán y cruzó Callao, ya el tránsito estaba imposible. Me bajé y casi corriendo llegué hasta Pasteur, y bueno, me encontré con todo este desastre que era caótico, y realmente no podía creer lo que estaba volviendo a vivir, porque había visto algo parecido cuando había sido 2 años antes el atentado a la Embajada de Israel.
Claro.
Ahí en Arroyo y Suipacha, que fue la primera vez que sentí lo que había leído. Yo nací en el 45, o sea, al final de la guerra, y toda la mayor parte de la literatura, de las películas, se tenían que ver con la guerra, o sea, uno entendía lo que pasaba en la guerra a través de lo que leía, de lo que veía. Pero cuando llegué esa primera vez a Arroyo y Suipacha, me di cuenta de lo que era la guerra. Mm. Por la destrucción, por el olor, por todo el caos que hay alrededor. Y esta escena se repitió con mayor dramatismo el 18 de julio, ahí a partir de las 10:00 de la mañana, ahí en Pasteur. Realmente era caótico. Mm. Bueno, y yo como en ese momento, como usted bien dijo, yo había sido presidente de la AMIA entre el 1981 y el 84. Uh-huh. Y después volví a ser entre el 93 al 96, y fue en julio del 94 cuando sucedió este desastre.
Claro.
Y bueno, uno no estaba preparado para poder de alguna manera tratar de generar un orden en lo que queda, para saber qué hacer. Y bueno, por el rol que yo tenía como presidente, es decir, tenía que dar instrucciones que no entendía hacia dónde. Los primeros momentos fueron muy conmocionantes. A medida que transcurrieron las horas, es obvio que uno va tratando de ubicarse en la situación y tratar de alguna manera de contener las circunstancias que son las más acuciantes. Mm. La AMIA fue desde su creación y sigue siendo hoy una institución social, una institución de bien público, y como tal tenía una cantidad de roles que cumplir. Por ejemplo, el programa de distribución de alimentos que se hacían todos los días a gente de bajos recursos, había que seguir haciéndolo. El cementerio comunitario tenía que seguir funcionando, y se agregó una nueva situación en ese momento como prioritaria, era ver cómo hacíamos para tratar de ordenar de alguna manera en ese caos los requerimientos de la gente que preguntaba por sus seres queridos, porque algunos suponían que podía estar ahí. Mi propia familia en ese momento, tampoco sabía dónde yo estaba.
Claro, porque ¿por qué no? A ver, justo a esa hora usted no estaba siendo el presidente de la AMIA. Increíble.
Bueno, no estaba porque no acostumbraba a ir por la mañana. La labor de la comisión directiva de la AMIA tiene una estructura funcionarial.
Claro.
Pero tiene una comisión directiva. Yo iba generalmente a partir del mediodía, durante un par de horas, y regresaba a la noche, porque este era un trabajo voluntario, ¿no?
Sí, claro.
Y por lo tanto, yo no concurría generalmente, salvo que hubiese algún evento, algún acto, no era mi horario habitual.
Sí, claro.
Pero
usted tuvo el temple para liderar los momentos, esos momentos que fueron tremendos.
Bueno, Eduardo, yo creo que ninguno de nosotros en nuestra actividad habitual está preparado para eso, pero totalmente, cuando las circunstancias lo ponen a uno frente a una situación que es ineludible, uno trata de, por lo menos yo traté de ordenar cuáles eran las prioridades. Y después hubo un cambio de vida tremendo, porque cuando esa noche fui a mi casa a ducharme para volver, pensaba hacia dónde tenía que dirigir la estrategia de todo el accionar, donde no depende de uno, depende de las circunstancias y de un montón de factores imprevisibles.
Totalmente.
Porque tenía que hablar de repente con la gente de los bomberos, con el SAME, con los familiares de gente que requería por las víctimas.
Claro.
Era realmente, si uno quiere describir el caos, yo creo que era eso. Y después uno va tratando de ordenarlo. Yo creo que cada uno no sabe hasta dónde puede reaccionar y hasta dónde tiene capacidades para hacerlo. Por supuesto que habré, junto con los otros miembros de la comisión directiva, del personal, habremos hecho muchas cosas mal, pero todo estaba dirigido a tratar de mantener en esa tremenda circunstancia una consigna. Y la consigna era, después de las primeras 24 horas, cuando uno ya podía pensar con mayor claridad o con alguna gota de mayor claridad, decir, acá la bomba generó todo ese inventario de desgracias que usted mencionó, pero la más grave era la que tenía que ver con las víctimas, con las personas que ahí murieron. Y porque todo lo demás nos lo propusimos reconstruir y lo reconstruimos.
Claro, claro, claro.
Porque esa era la mejor respuesta
al terrorismo,
al atentado,
claro,
a la bomba.
Claro, claro. Porque lo que quieren justamente los terroristas es paralizar, ¿no?
Bueno, eso lo tuve claro y por eso traté de generar la consigna de que todo debía continuar. Todo debía continuar, era uno de los caminos por los que nosotros debíamos andar.
Claro.
Y para que las escuelas de la comunidad, que estaban bajo un fuerte shock, funcionasen, para que las instituciones sociodeportivas abriesen sus puertas.
La sinagoga.
Y la verdad es que todo lo que es la manifestación de la comunidad siguiese funcionando. Y yo creo que en ese sentido tanto los profesionales como los dirigentes comunitarios estuvieron a la altura de las circunstancias y aún bajo ese fuerte shock, esta consigna se cumplió. O sea, todo siguió funcionando.
Tal cual.
Y eso tenía que ver justamente para demostrar que la bomba no iba a ganar. Porque las cosas materiales se terminan reconstruyendo. Hoy la AMIA tiene un edificio que es muchísimo mejor que el que tenía. Yo hubiese preferido que quede el viejo, pero pues creo que todos lo hubiésemos preferido.
Claro, claro.
Pero no es por una cuestión edilicia, es porque nadie quería esta circunstancia.
Totalmente.
Pero la prueba es que lo material se reconstruyó. Lo único que no se puede reconstruir son las 85 muertes, asesinados por esta, por esa circunstancia, por este acto de terrorismo. Y recuerdo que nosotros al poco tiempo, ya cuando estábamos tratando de funcionar con normalidad, decidimos publicar un libro que se llamaba Sus nombres y sus rostros, y que era solamente la descripción de la vida normal de las 85 personas que allí fallecieron. Porque todo lo demás se reconstruye, pero los 85 vidas que allí terminaron por decisión de un acto criminal, esas no se pueden reconstruir.
Totalmente.
Y lo que usted relató o nos hizo escuchar del relato del doctor Seffel, se puede escuchar 84 veces más con distintas versiones. Totalmente. Y el mismo dramatismo.
Totalmente.
En los otros familiares. Porque esto no fue producto de una circunstancia de la vida, de una enfermedad, de un accidente de autos, no, esto fue un hecho premeditado, criminal, que terminó con 85 personas, o podía haber sido el doble, podía haber sido cualquier cosa, porque eso es algo terrible que no puede entrar en el concepto de humanidad. Y bueno, hubo que soportarlo, hubo que tratamos por todos los medios de acompañar a las familias. Bueno, pero eso es la pérdida de un ser querido en esas circunstancias, es algo muy difícil de poder entender, de poder sobrellevar. Y bueno, hoy 29 años después, la AMI está reconstruida, sus funciones están plenas, los 85 designados por ese destino y el acto terrorista es lo único que no se pudo reconstruir. Y lamentablemente la justicia no cumplió su papel, el rol que tiene asignado en la sociedad, la justicia y otros asistentes de la justicia, así como los bomberos, como el SAME, como el personal de la AMIA, como la gente del hospital de clínica, recuerdo, y seguramente me estoy olvidando de muchos que estuvieron cumpliendo su función y otros que lo hicieron voluntariamente y a cual se demostró la forma en que actuamos los argentinos con un concepto muy grande de solidaridad. Bueno, también tenemos del otro, y lamentablemente en ese sentido, así como a estos que menciono y a quienes no me canso de rendir homenaje por su trabajo, lo otro es una cuenta inconclusa. Totalmente. Que tiene la justicia con la sociedad argentina.
Totalmente.
Porque
una gran impunidad, Alberto,
y horrible impunidad,
Alberto. Le agradezco la verdad infinitamente haberme atendido. Sé que usted no es un hombre de hablar mucho, así que le agradezco la deferencia que tuvo, pero todos tenemos que recordar estos 29 años de impunidad. Le agradezco mucho, Alberto.
No, le agradezco a usted, Eduardo, que lo haya puesto en la agenda de lo importante que tenemos que recordar en estos días y siempre.
Siempre está en nuestra agenda, siempre. Gracias, Alberto.
Gracias a usted, que tenga buen día.
Alberto Krupnikov.